Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y enciendan las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Bien, gloria a Dios. Muy buenos días aquí en Douglas, buenos días a nuestros hermanos en Tucson, en Chihuahua, en otros lugares que nos ven. Gracias. Bien. ¿Han notado, han percibido en su espíritu? La otra vez les dije, puedes percibir algo en tu mente y podemos estar equivocados. Percibir nada más quiere decir saber o conocer algo, pero vas percibido en el espíritu que, y esto no es miedo, porque la Biblia, cuando hay temor, no hay fe. Y si te veo es que el mundo está cambiando, ¿verdad? Guerras, rumores de guerras. Ucrania, ya Neiro dijo algunas cosas ahí. Si Rusia sigue atacando, van otros los países de Neiro. ¿Cómo se dice en español? Neiro. Creo que es la OTAN, ¿sí? La Organización del Transatlántico. Y luego Israel está peleando por dos frentes. No estoy diciendo eso, pero pudiera haber una tercera guerra mundial. Sí, no lo estoy prediciendo, pero sí te voy a decir algo por el Espíritu de Dios. Esta nación va a pasar tiempos difíciles de aquí a las próximas elecciones. Cuando tienes tenemos un gobierno débil ahorita. Débil. En Reino y Gobierno, si saben lo de Reino y Gobierno, los lunes a las 8 de la noche por el canal de YouTube de Ministerios Palabra de Fe, no este lunes, no mañana, pero el próximo voy a estar hablando de las diferencias. Hechos, independientemente de que piense usted de Donald Trump, hechos bíblicos, y no nomás bíblicos, sino también hechos en un país, de la diferencia de la administración del señor Biden, la diferencia del señor Trump. Una gran diferencia, con hechos. Es irrelevante la personalidad. Solamente la gente carnal pone mirada en la personalidad. ¿De qué te sirve una persona linda y nice y el diablo lo esté usando para destruir un país? No funciona eso. El mundo actúa carnal, usted y yo no podemos actuar así. Pero bien, ahora voy a continuar con la serie que estoy. Es algo muy importante porque tengo algunas preguntas que me hicieron, no todas las contesté. Y me gusta cuando la gente hace preguntas, aunque es lo mismo que he enseñado por muchos años, desde que empecé esta iglesia, he enseñado en otros lugares acerca de fe. Gente me hace preguntas y esta es la parte 2 de lo que vimos el jueves por la noche. Vi algo, no sé si tenga nuestra aplicación, está un poco rara la aplicación ahora, no me gusta a mí, pero no sé si luego la vamos a poder cambiar, porque es que como están actualizando, a mí me gusta una aplicación. ¿A cuánto le gustan así como, usted no es tonto ni yo, pero así como para tontos? O sea, que fácil así, que no, que entras y no sabes qué es. Le entré la otra vez, dije, oye, le iba a explicar a alguien, ni yo sabía. Resulta que le tienes que aplastar en la esquina para que te dé todo lo demás. Me gustaba más como estaba antes, pero no sé si se pueda cambiar. Pero la verdad, muy ultramoderno no me gusta a mí. Cuando es algo demasiado ultramoderno, no es algo que me gusta mucho. Bien, ahora, esto es lo siguiente que vamos a hacer. ¿Okay? Tengo algunas preguntas que me dijeron de si ya tenemos toda la fe. Voy a hacer esto para repasar algo que vi el martes. El martes les di algunas de los versículos que prueban que ya tenemos toda la fe de Jesucristo. Algunos. No les di todos, pero les di algunos. Entonces, para redimir el tiempo, la Biblia dice que tenemos que ser sabios de cómo usamos el tiempo. Amén. Para redimir el tiempo y depender del Espíritu Santo, les voy a dictar o les voy a decir algunos versículos, los voy a leer rápido, pero como no les voy a decir que vayan capítulo por capítulo, verso por verso, los apuntan, ¿sí? Los apuntan, porque si usted quiere verlos, se va a perder, porque yo voy a estar hablando otros versículos. Entonces usted los apunta, porque cuando esté acostado en la noche y venga el diablo a perturbarlo, no tiene las pantallas aquí, ¿sí? Entonces es bueno apuntarlos y volverlos a ver, ¿a que sí? ¿Está listo? Entonces voy a mencionar esto, vimos algo el martes, pero voy a mencionar los versículos que ya tenemos toda la fe del Señor Jesucristo. Y para hacer, lo escribí para que no se me pasara nada, no, ningún detalle, porque tengo algunas preguntas. El primer versículo es Romanos capítulo 12, versículo 3. ¿Sí? El segundo versículo es segunda de Pedro, capítulo del 1 al 1 al 3. ¿Sí? Entonces, el tercer versículo, Gálatas 2:16, Gálatas 2:20, Romanos 8:9, Primera de Corintios 6:17, Hebreos 12:2 y Primera de Juan 4:18. ¿Sí? Otra vez, lo voy a volver a decir. ¿Ya? Ok. Romanos 12:3, 2 Pedro 1 del 1 al 3. Ok. Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está conforme, que no tenga más alto concepto. La última parte, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de vosotros. ¿Cuándo se nos dio la medida de fe? Cuando nacimos de nuevo. Muy bien, alumnos, muy bien. Voy a leer, ahora vaya, no vaya usted, pero apúntelo. Primera Juan 4:18, ¿ya lo vio? Primera Juan 4:18, note esto. Dice, amados, no creáis, no, 4, no, es 4:17. 4:17, 17. En esto se ha perfeccionado el amor, la última parte. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea que tenemos toda, Primera Juan 4, dije 4:18, ahorita es 4:17. Okay. Primera Corintios 6:17 dice que somos un espíritu con Él. Le dije que Cristo es el espíritu de fe, ¿se acuerda? Ok, ahora voy a ir siendo bien rápido. Romanos capítulo 8, verso 9, ¿lo apuntó también? Sí, Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, pero nosotros sí lo tenemos, ¿me entiende? Entonces, si usted tiene el Espíritu de Cristo, tiene el Espíritu de fe. Ok, muy bien. Luego vimos la vez pasada acerca de tanta fe, mucha fe, poca fe, ¿se acuerda? Entonces de ahí vinieron las preguntas. La pregunta es, si ya tenemos toda la fe del Señor, apuntaron todos los versículos, lo voy a volver a repetir rápido. Romanos 12:3, 2 Pedro 1 del 1 al 3, donde dice que tenemos una fe igualmente preciosa que la nuestra, dijo Pedro. Y luego el 3 dice, como todas las cosas nos han sido dadas, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad ya nos fueron dadas. Entre ellas está la fe, el amor, la paz, pero hablando de la fe, ya nos fueron dadas. Ok, ya lo tienes donde, en tu espíritu. Ok, luego vimos, la vez pasada vimos muchas cosas, pero entre una de las cosas que dije el jueves, le recomiendo que vean la enseñanza del jueves, amén. Ayer estuve ahí en un lugar que se llama Red Rock, Arizona. Y estábamos hablando, me dijeron, estuvo tremenda la enseñanza, la vieron por internet, unos hermanos ahí. Ahora, nota, el Señor dijo estas expresiones, tanta fe, mucha fe, poca fe, no fe, ¿y dónde está tu fe? ¿Se acuerda que lo vimos? ¿Sí? Los versículos que vimos, Mateo 8:10, donde dijo tanta fe, Mateo 15:28, mucha fe, Mateo 8:26, poca fe, una vez más, Mateo 8:10, tanta fe, Mateo 15:28, mucha fe, Mateo 8:26, poca fe, Marcos 4:40, no fe, entre paréntesis, o sea, no tienes fe o no lo crees, es lo que realmente dijo en el griego el Señor, ¿cómo no lo crees, no tienes fe? ¿Apuntaron? ¿Hasta dónde se quedaron? Marcos 4:40, Lucas 8:25, preguntó, ¿dónde está tu fe? ¿Ok? ¿Sí? ¿Todos lo tienen? Ya, ok, esto es importante, hasta ahí, un momento. Ponga atención a esto ahora que le voy a decir, porque voy a hacer unas preguntas. ¿Por qué hablé o por qué estoy mencionando esto de la fe? Ok, una vez más, el reino de Dios. Hay veces, gente inocente muere de alguna enfermedad, alguna mujer, niños enferman o se mueren. Y lo primero es, ¿por qué Dios permite esto? Tienes que quitarte de tu mente que es Dios el problema. Dios no es el problema. Dios opera a través de leyes espirituales. El problema fue Adán, que así Adán lo estableció desde el principio. Entonces Dios se mueve en este ambiente natural, en este planeta Tierra, por medio de leyes espirituales. La ley de la fe es lo más importante. Ahora, antes de continuar, voy a explicar esto. Cuando digo, ¿qué no es el amor? Okay. La fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos, mayor no quiere decir el más importante, ok, creo que en inglés dice the greatest, a ver, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, now by the faith, hope, but the greatest of this is charity o amor, que quiere decir así se traduce, la tradujo King James. Okay. Ahora, ¿por qué? Cuando dice aquí mayor, ¿sí? ¿Quiere decir el mayor qué? ¿El mayor qué? Motivador. ¿El mayor qué? Motivador. El mayor motivador, y podemos decir que el amor es, cuando, si vas a decir que es lo más importante, es lo más importante en el motivo. Ese debe de ser nuestro motivo, venir a la iglesia, orar, dar, todo lo que hacemos para la obra de Dios. El motivo es el amor. Pero fe es el mayor que activador del poder de Dios. Queriendo decir, puedes tener todo el amor, pero no activarlo, y de nada sirve. Hasta que le inyectas fe o lo mezclas. How do you say catalyzer? Catalizador. ¿Saben lo que es un catalizador? ¿Se han visto el epoxy, el bondo, creo que le llaman? ¿Sí? ¿Lo estoy diciendo bien? Come on. ¿Me ven como, oh, what are you talking about? Yeah. ¿Sí? Tú sabes que cuando lo mezclas, cuando tienes los dos ingredientes, no sirve para nada. Pero una vez que lo mezclas, Dios mío, no vas a poder despegar esa cosa. ¿A qué sí? Bueno, la fe es el catalizador en el mundo espiritual. ¿Cómo sé? Muy fácil. En Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Ves la palabra ahí acompañada? La palabra ahí acompañada, esa palabra en el griego se traduce mejor mezclada con fe, mezclada. So, ayúdame con la New King James Version en inglés, por favor. New King James, please. Okay, for indeed this gospel was preached unto us as well as to them, but the word which they heard didn't profit them, not being mixed. ¿Ves ahí? Mezclada. No fue, no se dice mixteada. O hablas bien el español o hablas bien el inglés. Desgraciamos los dos idiomas. Ni hablamos bien uno ni hablamos bien el otro. No debe de ser eso. Siempre esfuércense en ser mejor cada día. Ok. Mixed. La King James, la actual, también dice la palabra mixed. King James, por favor. King James, la King James Version, la original. Otra vez dice, not being mixed with faith. So, fe tiene que ser mezclada. Fe es el catalizador más importante. ¿Con qué lo mezclas? Con el amor. Amor es el que, el motivo. Y también la fe la mezclas con las otras leyes espirituales. También la mezclas con agradecimiento. La mezclas con las leyes de la siembra y la cosecha a la hora del dar. El motivo es el amor, pero pones fe, actúas en ello, recibes. ¿Sí? Por eso fe es tan importante. No dije que fe es lo único en el reino de Dios, pero es la más importante. Y una vez que entiendes fe, entonces empiezas a trabajar con las demás leyes. ¿Se acuerda lo que dije el jueves? La gente piensa que fe nada más es creo y confesar. Le dije, un hombre, una mujer de fe es un hombre y una mujer íntegro. Un hombre, una mujer de fe no va a una gasolinera y estaciona los carros mal ahí donde no dejas ni pasar a los demás. O terminas de echar gasolina y tienes que entrar a la gasolinera a comprar algo. No dejas el carro ahí estacionado. Si ya terminaste de echar, van a venir otros carros. Y si dices, no hay nadie, alguien puede llegar. Mueves tu carro y lo estacionas. Entras al baño si eres hombre y no salpicas la taza alrededor. Y si salpicas, limpias. Porque vas a pensar en la persona que va a limpiar. Eso hace un hombre, eso hace fe. Amén. Un hombre, una mujer de fe, cuando ve personas, gente que trabaja en Border Patrol, aquí, Customs. Hermanos, gracias por servir la nación. Dios los bendiga. Amén. Tenemos dos oficiales que sirven aquí en la nación. ¿Ves? Gente en la policía, gente le dices gracias por servir la nación. No te crees lo de la izquierda, que todos son racistas, no sé qué. Amén. Eso hace un hombre o una mujer de fe. Fe te lleva a otro nivel. Ok, ¿entendió eso? Gloria a Dios, gracias Señor. Bueno, ahora vamos a continuar ahí. Entonces, cuando el Señor habló de tanta fe, mucha fe, poca fe, las preguntas que me hicieron, y las apunté porque en todas mis preguntas, si ya tenemos la fe del Señor, porque el Señor dijo esto, dijo de tanta fe, mucha fe, poca fe, no fe, ya lo vimos el jueves, eso por la noche. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? Si ya tengo toda la fe, porque el Señor como parece que puso categorías o niveles de fe, no poca fe, mucha fe, pero si ya la tengo toda, ¿a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a la fe en que la gente, en la que podemos operar. Pero también les dije otra cosa que es muy importante. Estaba hablando del entendimiento de la fe. Y se los dije porque en las dos personas que dijo mucha fe o tanta fe, uno era un centurión romano, el otro era una mujer sirofenicia, no eran qué, no eran israelitas, no eran judíos, no tenían derecho a la bendición de Abraham, al pacto abrámico. Y el Señor elogió el entendimiento de la fe. Y a los judíos, a su propia gente, le dijo, en uno le dijo, ¿dónde está tu fe? ¿O por qué no tienes fe? Hombres de poca fe. ¿No quieres que el Señor nos diga eso? Alguien dígame. Vimos entonces también la vez pasada, y también me hicieron esa pregunta, que la fe crece. ¿Sí? Y la pregunta es, si ya tenemos la fe del Señor, ¿cómo es que la fe crezca? Crece, porque vimos que lo tenemos aquí. El asunto con la fe es así, mira, es una fuerza espiritual que fue puesto aquí, en el Espíritu, donde vive el Señor Jesucristo. Pero esta se llama alma. Aquí está el alma, aquí. Y en el alma tienes mente, voluntad, emociones, tienes también intelecto, tienes también la conciencia, etcétera. Es un conjunto grande en la mente. Y la fe, entonces, lo que pasa es que la manera en que crece, les expliqué, es que la fe va tomando cautivo que tus pensamientos, tu manera de pensar, nuestra cultura. Si usted vive aquí en los Estados Unidos, no traiga una bandera mexicana volando. Fe te hace ser prudente. Y les pregunté, ni vayas a México a volar una. No te van a dejar mucho, no vas a llegar muy lejos allá volando una bandera mexicana. ¿Tú sabes? Una bandera estadounidense, así es. Les pregunté, gente, ¿sabes? La colonia Juárez, allá de mormones, allá de anglosajones, allá en Chihuahua, en La Mora, a ustedes, ahí en, y ¿dónde está? La Mora, el Levaro. Sí, ¿han visto los anglos saliendo al pueblo ahí volando la bandera el 4 de julio? No, no hacen eso, ¿ves? Entonces debes de ser un poco más tuyo, más prudentes. Ser buenos hispanos, no como toda la bola. Eso hace la fe. Eres diferente. Y cuando eres diferente vas a obtener resultados diferentes en tu vida. Pero Dios te va a honrar por eso. Dios ama a todos, pero no todos honra y no todos bendice. Amén. Sé prudente. Haz tu celebración ahí en tu casa, adentro ahí. Haz todo lo que quieras hacer, salsa, bandera y todo eso. Está bien. ¿Ves? Yo tengo tortillas sobaqueras en la casa y carne machaca y todo. Soy de Sonora. Pero no ando diciendo, si no comen machaca y tortillas sobaqueras, son racistas. Café de Talega, aleluya. No ando promoviendo. Ahí en mi casa, nadie me ve. Vas a mi casa, fuera en medio de las dos casas que tengo, tengo una bandera de los Estados Unidos. Y si estuviera en España, tuviera una española. Y si estuviera en Francia, una francesa. Amén. Tienes que ser un poco, tenemos que ser un poco más sabios. La fe hace eso. Amén. La fe hace eso. Gloria a Dios. Ok. Digo esto porque eso hace fe, no, creo que estoy sano, ¿eh? Y está bien, ¿para qué? Para seguir haciendo cosas que no debemos con nuestro cuerpo, o para honrar a Dios. Y honras a Dios con tu comportamiento afuera también, porque el mundo no conoce a Dios. Lo más cerca que el mundo puede ver a Dios es a través de usted. Gracias por un amén. Pero te ven todo deprimido. Vas con tu familia mundana a contarle tus problemas y a desahogarte. No es crítica, es una observación. Con tus amiguis del mundo. En el gym. Tus amigos del mundo te ven haciendo ejercicio con una cara así. Te preguntan, ¿qué tienes? Te voy a contar mis problemas. En lugar de ellos venir a ti.
¿Y yo con quién me desahogo?
Primera, no te ahogues. Amén. Amén. No te ahogues. Pero por si alguna razón te ahogaste, desahógate orando en lenguas al Señor, entre Dios y tú. Pero no te ahogues. Yo no me ando ahogando. Tomas cautivos antes de que te quieras ahogar con problemas y desánimo y etcétera. Tengo que platicar con alguien mis problemas. Antes de eso, ora en lenguas. Ore canón de Stefra Sokoramahani. Padre, tú sabes lo que estoy pasando. No lo voy ni a repetir para no darle gloria al diablo. Eso es entre tú y yo. Pero tengo el Espíritu Santo. Tú eres mi ayudador. Lo recibo. Tú eres mi paz. Tú eres mi consuelo. Tú estás en mí. Tú me amas. Gloria a Dios. Ore canón de Stefra Sokoramahani. ¿Ves? Tienes que desatar los misterios del reino. A través de la fe. Algunos me ven así como, ¿en serio? ¿Es en serio? No es broma, esto es en serio. Gloria a Dios. Vimos 2 Corintios 10:15, conforme crezca vuestra fe, seremos, ¿qué dijo? Muy engrandecido. ¿Sí? Dos tesalonicenses, dijo uno tesanolicenses, no le dije tesano Cristo, es tesalonicenses. 2 Tesalonicenses 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para los demás. Luego vimos Marcos capítulo 4, verso 26. Al 32 dice la fe va creciendo. Primera, ¿qué es? 2 Corintios, ¿qué le dije? 10, 15. ¿Sí? Y luego Marcos 4, 26 en adelante. No te decía, además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Ajá. Que okay, anda la computadora un poco ahí rara. Y Vermi se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga. Después grano lleno en la espiga. La hierba es aquella cuando va naciendo, no la que fumábamos en el mundo. ¿Sí? Dice, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Antes de eso dijo, brota y crece, ¿qué no? Brota y crece. Pero, primero hierba en la espiga, después grano lleno en la espiga. Oh, okay. Go ahead. Go ahead, thank you. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado, la cosecha. 30. Decía, también a qué haremos semejante al reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos. Es como cuando es como el grano de mostaza, grano o semilla, o grano de fe o semilla de fe, que cuando se siembra ese grano de fe, esa semilla de fe es la que usted recibe cuando nace de nuevo. ¿Oyó? Una vez más, ese grano de fe. Eso, ¿cuántas veces han visto ustedes ese versículo? ¿Cuántas veces lo han visto? ¿Ah? Muchas. Bueno, entonces ponga atención a este ahorita, ve el versículo, a esto que le estoy diciendo. Cuando se menciona grano de fe, es lo que le llamamos la semilla de fe o el grano de fe, es la medida de la fe que fue puesto dentro de usted, porque está hablando de la palabra ahí en ese contexto. Amén. Habla cuando un sembrador siembra, ¿qué? La palabra. Entonces, otra vez el versículo donde estaba, exactamente donde estaba el versículo, por favor. Cuando se siembra en tierra, la más pequeña de todas las, es como el grano de mostaza, le puede verlo ahí, la semilla de fe o el grano de fe. Cuando se siembra en tierra, la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, verso 32, pero después de sembrado, crece y se hace. ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea, sembrado, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando usted nació de nuevo, recibió la palabra, nació de nuevo. La fe quedó aquí en su espíritu. Pero ahora esa fe tiene que crecer ¿dónde? Aquí en el alma. En su espíritu está perfecta ya. Pero esa fe ahora tiene que pasar aquí a su alma. Y es cuando le llamamos a ese proceso que renovar el alma o la mente con la palabra de Dios. ¿Sí? Ok, ahora lo voy a leer. Okay. Este es ¿Está entendiendo? Pues es importante. Porque hay gente que se enferma y se muere y todo, y luego dicen, ¿y Dios dónde está? Si era tan buen, era buena persona, o era buena señora, o era buena hermana, o el niño, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios? ¿Tú crees que es Dios? De hecho, le voy a decir algo. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Dónde crece? Si ya tenemos toda la fe, entonces ¿dónde es que la fe crece? Porque ahorita vimos versículos que dice que la fe crece. ¿Dónde crece? En tu alma. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo es que? ¿Cómo? Acuérdate que usted siempre piense, cuando viene un niño en Cristo, alguien nuevo en Cristo, estoy hablando del proceso, porque si le digo cómo, y alguien dice cómo, y usted le dice renovando el alma, ya, pero ¿cómo? Ajá, ya, en parte oyendo, y luego ¿qué más? Poniéndola por obra. Pero vamos, ahora vamos a la Biblia, y aquí exactamente, ya, ahora vamos a ponerla por obra. ¿Cómo? 2 Corintios capítulo 10. Y fíjese que si tuviera el tiempo lo leyera todo. Ahorita vimos que uno de los versículos que dice en el 15, cuando dice que vuestra fe va creciendo, es en el verso 15, pero es en el mismo capítulo donde Pablo dijo algo y tiene que ver con lo de la mente, ¿sí? En el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, o sea, queriendo decir vivimos dentro de un cuerpo de carne, porque andamos por fe, ¿verdad? Pero cuando dice andamos, quiere decir vivimos en este cuerpo de carne. No militamos según la carne, no hacemos guerra según la carne. Note, porque las armas de nuestra guerra no son, ¿qué? Carnales. ¿Ves? Carnales. No, por eso le dije ahorita, no tienes que ver cosas en la carne. Tienes que verlo a nivel país. Otra vez pongo ese ejemplo porque oigo hispanos nada más... Hablan de, oh, Trump, me cae gordo. Mira, ¿qué vale más? ¿Tú solo o más de 300 millones en un país? Más de 300 millones. Aunque Donald Trump pusiera mi nombre en su social y en su Twitter y me rajara y pusiera mi nombre ahí y hablara pestes de mí, yo lo iba a seguir apoyando. Porque es el mejor candidato para esta nación. ¿Viste que Dios usó una mula en el Antiguo Testamento? Usó a Ciro. ¿Qué era Ciro? ¿Era judío? ¿Qué era? Un pagano, ¿verdad? Usó a Nabucodonosor. Entonces no puede usar a otra persona también. Así. ¿Sí? Amén. 2 Corintios capítulo 10. Entonces dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son, ¿qué? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Mentales. Mire el 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Otra vez 5. Derribando argumentos y toda altivez. ¿Derribando qué? Argumentos. Y ¿cuál es toda altivez? Okay. Verso 5. Ayúdame a acordar. New International Version. Spanish. In Spanish. Nueva versión internacional. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nota. Y llevamos cautivo todo qué pensamiento. Nota. Para que se someta a quién. A la palabra, que es Cristo. ¿Lo puedes ver ahí? Destruimos que argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, mira esa versión. Dice la otra versión, por favor, en el mismo verso. No, otra versión aparte de las que usamos normalmente. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. ¿Cuál es ese obstáculo de arrogancia? No sé si te fijas, hoy la sociedad creen que no necesitan a Dios. Los gobiernos que tenemos en la tierra, incluyéndolo aquí en la Casa Blanca, piensan que no necesitan a Dios. Ellos piensan que tienen toda la solución. Oh, ya, todo carro eléctrico, todo que sea eléctrico, todo paneles solares. ¿Tú crees que podemos vivir con paneles solares todo el tiempo? Yo tengo paneles solares, nomás puedes usar cierto beneficio de él, no puedes vivir de ellos. ¿Y me estás entendiendo? Ellos te dicen, aborta a la criatura, no tengas más niños, dice Alexandria Ocasio-Cortez. No más niños. La solución a que el mundo se está poblando es el aborto. Oh, de verdad, eso es arrogancia, ¿no dice Dios? Dice, pero mi Dios dice que va a venir a establecer un reino por 1,000 años y la gente se va a casar y se va a multiplicar aquí por 1,000 años y va a haber bastante agua y bastante oxígeno y no nos vamos a acabar esta tierra así. No dije que contaminemos, no dije que andemos tirando basura, no, tenemos que ser gente limpia. No dije que no usemos bien, seamos buenos mayordomos de lo que tenemos. No dije que no usemos cosas así. ¿Ves? En un futuro voy a poner una planta tratadora de agua, así como la que hay en Douglas, nomás en más pequeño donde yo vivo, para aprovechar esa agua y reciclar y por eso regar los árboles y todo que voy a tener. ¿Ves? Eso es parte nomás de ser buen administrador, pero no ando diciendo me voy a acabar la tierra. Eso es demasiada arrogancia. Amén. Es demasiada arrogancia. Son qué maneras de pensar. Maneras de pensar. ¿No tienes la foto? Aquí de los compresores de diésel. Bueno, estaba, esto fue aquí en Benson, pero estaba un día en Amarillo, Texas, fui a predicar allá. Fui a Dumas, de hecho, está más adelante una hora. El pastor me dijo, vamos a Amarillo, al Costco, whatever, no sé. Mi hijo fue conmigo y dice, para comprar carne, les voy a hacer carne. Yo, ok, muy bien, gloria a Dios. Y fui con ellos, manejamos una hora. Cuando llegamos allá al estacionamiento, me dijo, mira, ¿sabes qué es eso? No, eso, pues sí, es para cargar los carros eléctricos. Ya, pero asómate, había unas paredes así, estaban un poco separadas de plástico duro. Y te asomabas, estaban unas fuentes aquí, unas máquinas para cargar los carros eléctricos, pero ¿sabes cómo le daban poder? Había generadores diésel ahí. Da. ¿Para qué crees que hay tanto aceite? Esta nación tiene aceite para los próximos 200 años. No necesitamos comprarle a los dictadores. Estamos ayudando a Ucrania, pero le vendemos, pero le compramos a Putin y a Venezuela. Es mucha arrogancia estar abriendo. Ahí está. ¿Ves esas? Ahí no te las muestran, pero ¿ves eso negro que se ve? Es unas, adentro hay generadores diésel. Hay demasiada arrogancia en nuestros gobiernos, dejando entrar millones de gente ilegal. Nunca te has puesto a preguntar, ¿cómo comen? ¿Quién los cura? ¿Los hoteles? ¿Quién les paga los boletos de avión? ¿Tú y yo? Es mucha arrogancia cuando la nación está económicamente en quiebra, traer más gente todavía. Eso es todo eso. Es mucha arrogancia decirte entonces que también la religión, que tienes que estar enfermo de algo, o que tienes que estar pobre, o que el gobierno es tu fuente. Es mucha arrogancia de personas aquí en Douglas que usan las estampillas y van y compran, compran comida aquí y van y la venden a los pueblos. Esa arrogancia, es robo, está incorrecto, y usted no participe de nada de eso como hijo de Dios. Y si alguna vez lo hizo, arrepiéntase nada más. Amén. Todos deberían estar. Amén. Gloria a Dios. Es cierto. Yeah. Esto, y de hecho, ahorita, esto también de renovar la mente, echando toda altivez, aquí la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, esto se llama guerra espiritual. Porque ahorita yo estoy hablando de esto por la unción del Espíritu Santo y algunas gentes pudieran ofenderse. Porque el diablo está diciendo, él no sabe la necesidad de la gente, ¿por qué lo hace? Entonces, Dios no le importa, Dios te dice qué está bien y qué está mal. Aleluya, gracias Señor, qué bueno que viene. Ok, otra área para que usted entienda fe. Otra pregunta es, si ya tenemos toda la fe, ¿por qué los discípulos dijeron entonces? Ok, quiero aclarar esto. Si ya tenemos la fe del Señor, ¿cómo es que la fe crece? Ok, ¿cómo crece entonces? Crece así. Oyes la palabra, viene a tu espíritu, debido a que está Jesús ahí, envía la información a tu alma, ¿sí? Entonces, oyes la palabra y actúas en ella. Y tu fe va creciendo. Entonces, ¿tu fe crece cómo? Conforme que renuevas tu alma. Una vez más, tu fe crece aquí en tu alma conforme la renuevas. Una vez más, fe crece en mi alma conforme la voy renovando. ¿Y qué haces conforme, cómo la renuevas? Así, oyes la palabra y actúas en ella. Amén. Oyes, actúas. Oyes, haces. Oyes, haces. Oyes, haces. Yo oí a mi pastor que ya está en el cielo hace años decir, no porque eres hispano tienes que apoyar estos liberales. Yo dije, no, no. Mi pastor también era diferente. Hablaba diferente, creía diferente. Mis mentores en la fe son diferentes. Fred Price, ¿se acuerda de Fred Price cuando vino aquí? 2014, ¿se acuerdan? Poco después de que vino, fui para Los Ángeles, estaba en su casa. Y le estaba agradeciendo y le dije que le agradecía que un hombre de la talla de él, ministerialmente hablando, una iglesia de miles de personas que alcanza millones a través de televisión, iglesias fueron establecidas en el continente africano por su enseñanza, etcétera, tú sabes, asociado con quién, con Hagin, toda esta gente grande, y que siempre que yo iba para allá me llevaba a su casa, a mi familia, y tomaba el tiempo. Yo le quise agradecer una vez más de eso. Desde el 2005 que me conoció hasta que se fue al cielo, fue una relación de 16 años, curiosamente igual que con mi pastor que está en el cielo, una relación de 16 años que tuve con ellos. Y me dijo algo, le dije que muchas gracias. Y luego le empecé a hacer preguntas acerca de cómo él había recibido la palabra cuando conoció a Papa Hagin y todo eso. Y me dijo, ¿sabes qué, Ignacio? Dijo, cuando pasó eso fue en 1970, en el 71, por ahí 72, en esos años. Y acababa de pasar los derechos civiles en los 60, estaba muy reciente, 5, 6, 7 años atrás. Entonces yo aquí nací aquí en Santa Mónica, California, aquí me crié en todo esto de Los Ángeles, conocía todo, él no necesitaba GPS para ir a alguna parte, ahí en el área de Los Ángeles. A veces íbamos a comer y me decía, me voy a llevar a los niños conmigo en el carro y tú me sigues. Yo nada más lo seguía, no ponía el GPS, nada más lo seguía en mi carro. Pero me dijo algo. Entonces dijo, empecé a oír algo diferente y empecé a oír quién era en Cristo y qué tenía en Cristo. Dijo, claro, no dejé de ser un hombre negro, como lo puedes ver, pero dije, no tengo que ser igual que todos los de mi grupo étnico. Puedo ser diferente. Y capté que si era diferente, iba a obtener resultados diferentes de Dios hasta el día de hoy. Wow, entonces yo dije, wow, yo puedo ser un paisa diferente. ¿No tengo que ser igual que todos los paisas? En todas las áreas espiritual. ¿Ves? Por eso vengo siempre, vengo bien vestido. ¿Te fijas que no vengo así como en pijama, sino una camiseta y como caiga? No. No se trata de ropa, pero no puedo bajar mis estándares. ¿Te fijas? Dios me ama igual si vengo a predicar en tenis y en pantalones rotos. Estoy hablando de mí, que estoy hablando de la palabra. No digo que ustedes vengan así, si no quieren, pero estoy hablando de mí. ¿Ok? Si te fijaste, yo tengo que ser diferente, porque Dios es diferente, el reino de Dios es diferente. Que hoy se usa que los predicadores prediquen en chanclas, está bien, nada for me, yo no los juzgo, no, yo no te debo que dar cuentas a Dios, no para mí, ¿me entendiste? Nada for me. Bueno, entendió eso. Sea diferente, porque el reino de Dios es diferente al reino de Satanás. ¿Lo aprendió? Ok, ahora, note aquí cómo lo renuevas. Entonces vas renovando la palabra, vas poniendo la palabra de Dios aquí. Bueno, ¿cuántos de ustedes son padres y sus hijos están bajo su autoridad todavía? No le hace que tengan 18, 19 años, 20, pero viven bajo el mismo techo. Si viven bajo el techo de su casa, están bajo su autoridad espiritual. Más si son niños. Bueno, pero si son niños pequeños, entonces los padres tienen toda, estoy hablando de Dios no te obliga en el sentido de Dios no te va a obligar a nada, no te va a obligar a orar, a dar, nada. Pero estoy hablando si quieres ver los beneficios del reino de Dios. Entonces usted como padre está obligado a entender esto y a crecer en esto. Porque no nada más es tirar una oración cuando algo pasa, llorando con lágrimas. Oren por mi niño, está grave. Oren por esto. O mi niño tiene fiebre. O mi niña está en el hospital, muy grave. No hay fe ahí, hermanos. ¿Entiende? Fe la tienes aquí. Pero fe es como si ahorita tengo sed. Y si tengo. Y aquí puedo tener esta botella con agua y quedarme aquí y dormir y traerme un cobijas y dormir aquí por 2-3 días y tener sed, y aquí tengo agua y no usarla. ¿Me entiende? Así es la fe. Entonces entienda que si nació de nuevo tiene fe aquí, pero de nada sirve esa fe si no la usa. Ah, si no la usas porque no entiende. A eso se refirió el Señor cuando dijo: hombres de poca fe. O sea, no estás usando esa fe que tienes. ¿O dónde está tu fe? No la estás usando. Me está entendiendo. O sea, le digo esto porque lo quiero ayudar, no porque lo estoy rajando o criticando o algo. ¿Sí? Hay algo también que se llama, aquí va una palabra. Ay, qué fea palabra. Qué fea. La tuya, pastor. Mira. Credibilidad. ¿Cómo se llama? Credibilidad. ¿A quién? Hacia Dios, no hacia otra gente. Nos debemos de esforzar en la gracia por presentar credibilidad. Credibilidad a nuestra familia. Credibilidad a la gente con las que nos rodeamos en nuestro trabajo. Ahorita mencioné, quiero que le diga, quiero que usted me entienda, por favor. Todos ustedes, todos ustedes. Esto que estoy diciendo no es una crítica. Es una observación. Ahorita dije, mira lo que no es credibilidad. Y te tienes que esforzar en la gracia del Señor. Porque si no, gente diluye la palabra. Esto, mira, así. Llegas a tu trabajo y, ¿qué tienes? Pues, estoy en depresión. Fíjate que pasó esto. O se enteran que no fuiste al trabajo porque estás deprimido o deprimida porque algo pasó. Y los mundanos dicen, pues sí, ¿no? Así, pobrecito, así como hablan ellos, pobrecita. Sí, te entendemos, pero en el fondo, cuando les hablas del Señor, allá el diablo les recuerda y dice, ¿y cómo andabas en depresión? Esto no es una crítica, estoy haciendo un punto, ¿ok? Años atrás, muchos años, más de 20 años, yo oía a pastores poner carga en la gente. Y esto, y obedecer, y diezmar, y orar. Y una vez estaba en esta iglesia, de esas iglesias donde tienen sillas arriba, ¿sí han visto? Y los líderes y todo, y algún invitado. Entonces estaba yo, y ahí estaba el país ahí, con todos ellos ahí. Porque no era una iglesia de hispanos. Y estaba ahí sentado, una iglesia grande, grande, sí, grande, grande. No sé, 2,000 personas, algo así. Y yo estaba ahí, sentado, y el pastor se paró antes de darme el lugar y los líderes diferentes hicieron diferentes roles. Unos oraron, otros dieron la bienvenida, otros dieron los anuncios y así. Y luego dijo, por eso Dios les está mandando estas enfermedades, o Dios está tratando esto porque no diezman. En otra ocasión, en una iglesia hispana, fue lo de la lavadora. ¿Te acuerdas lo que dije de la lavadora? ¿Se acuerdan de la lavadora? El pastor dijo, mi esposa dijo que las hermanas, y muchas de ustedes le han platicado que se les ha descompuesto la lavadora, es porque no diezman, Dios les está descomponiendo las lavadoras. Y la iglesia pasó y dio bastante dinero. Yo estaba ahí, yo en esa ocasión en una iglesia hispana, yo estaba sentado ahí así en las sillas, hasta yo casi pasaba, no va a descomponer la mía o algo. Palabras te influencian. Palabras influencian. Maneras de comportarte influencian. Mi familia, mi esposa, mis hijos, ay, mi papi, siempre que viaja con la almohada, viaja con esto, con todo. Ahora ellos también ya llevan sus cosas, ¿no? Sus maletas. Es la verdad, lo estoy diciendo para bien, no es una crítica. Estoy diciendo que influencias para bien o para mal. Por eso te fijas, siempre ando con el pelo corto, bien rasurado, bien perfumado, a ver si los influencio también a otras personas, ¿no? Que se bañen de vez en cuando, que... Es una verdad, influencias. ¿Cuánto me estás entendiendo? Influencias, para bien o para mal vas a influenciar. Okay. Luego, pues estaba ahí este hombre Y empezó a decir de los diezmos. En la iglesia grande. Y toda la pasaron los ofrendarios, como era muy grande, otros pasaron aquí. Los ofrendarios rebosaban de dinero. Aquí todos los. Yo estaba viendo ahí. Yo estaba sentado, acuérdate, no hay una silla aquí, pero imagínense una silla. Yo estaba así, mi pie cruzado, estaba viendo. Y pensé, dije, qué buena manera de agarrar bastante dinero en la iglesia. Pero dije, pero yo mismo estaba pensando, pero qué manera tan carnal. O sea, no hay fe, a eso me refiero. Porque el motivo debería ser agradecimiento. Está bien, está mal que gente venga y deje dinero. No, hagan todo lo que quieran, dejen todo lo que quieran, gloria a Dios, de dinero. No hay problema, lo ocupamos para predicar el evangelio. Pero ¿cuál es tu motivo? Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de temor, esa palabra, sino de poder, de amor y que y de dominio propio. O sea, credibilidad, déjame explicarte qué es credibilidad. ¿Le das credibilidad a tu esposa en tu casa? ¿Tu esposa a tus hijos? ¿Usted como padre le da credibilidad a sus hijos? Porque esos pastores, y no ofensa, yo no, yo, mira, créeme, no te dije el nombre y las iglesias y dónde están. Y te, no, ¿verdad? Porque así como ellos hay muchos. Ellos le ponen cargas a la gente que ni ellos mismos hacen. Porque la credibilidad te va a, por ejemplo, como padre, te vas al baño y sacas el celular y luego le dices a tu hijo, no vayas al baño a sacar el celular, pero usted lo hace. Eso se llama credibilidad. No nos gusta porque no, ¿sabes qué demanda? Mira, disciplina. ¿Están bien todos? ¿También? Así, a ver, risa así. ¡Ey! No es regaño, no es, estoy dando un consejo. No estoy agüitado con nadie, no estoy enojado, de verdad. Dios te ama, yo te amo, es para ayudarte. Pues ayudar. Puedes ser un buen discípulo, un buen estudioso de la palabra. Religiosos hay mucho y religión hay mucho, hermano. Es la palabra la que va a ir creciendo dentro de cada uno de nosotros. ¿También? Sí. Credibilidad, entonces. ¿Te tienes que esforzar en quién? En la gracia de Dios, en el Señor dentro de ti. Okay, Josué capítulo 1, por favor, en el versículo 7, versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué dice? Esfuérzate. El versículo 6 también dice lo mismo, Josué 1, 6 y 7. Esfuérzate y sé que valiente, esfuérzate y sé valiente, solamente esfuérzate y sé que muy valiente. Esfuérzate en ti mismo, no, ¿en quién? En la gracia de Dios. Amén, vamos bien. ¿Están bien? Sí, qué bueno. Le voy a pensar, como le digo a mi hijo siempre, ¿están bien? ¿Están contentos? ¿Se encuentran bien de salud? ¿Sí? De verdad, esto es bueno. Esfuérzate. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Esfuérzate en el Señor, esfuérzate. Bueno, perdón, 2 Timoteo 2:1, y luego ahorita nos regresamos un momento al verso 13, pero capítulo 1. 2 Timoteo capítulo 2. Hijo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Me fijas que no es en ti, hermano? No es en tus propias fuerzas, ¿es en quién? En la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Lo puede ver? Esfuérzate en el Señor. ¿Cómo? Por fe. ¿Cómo? Renovando tu alma y actuando en ello. Amén. El Espíritu de Dios te va a ayudar. 2 Timoteo, ahora, capítulo 1, ¿dónde está? En el versículo 13. Está en Timoteo, en la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, verso 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Retén esa forma de las sanas palabras. Luego nota, 14, guarda el buen depósito. ¿Cuál es ese buen depósito? Guarda la revelación de la palabra que se te ha enseñado aquí por años. Guarda ese buen depósito. Todo lo que usted ha aprendido aquí, la mayoría de ustedes o todos ustedes, Dios es bueno, Dios no te enferma, Dios te quiere sano, la fe, todo eso, guárdalo, atesóralo. 2 Timoteo 1:13, ahí donde estoy, ¿verdad? 2 Timoteo 1:13, 13. ¿Sí? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito. El depósito es la revelación de la palabra de fe. Dijo Pablo en Romanos 10:8, esta es que la palabra de fe que predicamos. ¿Por qué Pablo le dijo esto en la segunda carta a Timoteo? ¿Se acuerdan? Se lo mencioné cuando hace poco, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Ya se les olvidó? Okay. Le voy a recordar, refrescar la mente. Cuando Pablo escribió esta, la segunda carta a Timoteo, a diferencia de la primera carta a Timoteo, Timoteo era apóstol de la iglesia de Éfeso y era una iglesia de miles y miles de personas. Entonces Timoteo tuvo que poner líderes y obispos y diáconos para que le ayudaran y estaban en todo Éfeso, en diferentes edificios. Pero para ese tiempo Nerón estaba persiguiendo a los cristianos, los estaba matando, estaba encarcelándolos. Entonces todos sus líderes se le fueron. En esa iglesia se congregaba Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, la primera, segunda y tercera carta y el libro de Apocalipsis. En esa iglesia se congregaba María, la mamá del Señor Jesucristo. Timoteo era el pastor de ellos. Pero para cuando escribió la segunda carta, Timoteo se sentía amedrentado, se sentía triste, desanimado. Y Pablo se enteró y Pablo le escribió. Pablo estaba en la cárcel. Y Pablo fue tan honesto que no dijo, bueno, no le voy a decir porque ya por sí está desanimado, triste, y luego que le diga que ya me van a matar, ya voy a entregar mi vida. No, fue honesto. Esta carta fue la carta de despedida. Pero si usted se acuerda, ¿cómo llegamos al verso 13? Vayamos al versículo, vamos a empezar desde 1:1, ¿ok? 2 Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de quien sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, si algunos en inglés lo pronuncian Eunice, y estoy seguro que en ti también. Nota, le dijo, o sea, ya tienes esa fe adentro, ¿se acuerda? Pero le dijo, mira, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avívalo. ¿Sabes qué? ¿Cómo dice esa palabra avivar? Stir up. Los que hablan en, como una manera más fácil. Mira, ¿han tomado horchata? ¿Cebada? Sí, ok. Y a veces estás platicando, estás comiéndote ahí los tacos y platicando, y de repente la cebada y la horchata se abaja, ¿no? Y luego se asienta, decimos, se asienta, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Agarras una cuchara o algo, el popote, y lo agitas. Eso es lo que estaba diciendo, agita esa fe aquí que tienes aquí en tu alma. Porque depresión y todo eso tiene que ver con pensamientos. El diablo viene y ataca tu alma, no tu espíritu, porque en tu espíritu vive Cristo. Todo pensamiento de pleito, discordia, disensión, división, crítica, temor, desánimo, todo lo negativo, hermanos, está aquí en tu alma. Dijo, aviva, stir up, stir it up, stir it up. A ver, ponlo ese versículo en inglés. Pon ese versículo en inglés, por favor, el versículo 6. Ahí dice, therefore, ahí está, mira, to stir up, ¿ves esa palabra? Therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you. Por eso usa tu fe. No sean esos cristianos de, no fui a la iglesia porque me dolió la espalda, cómo había fila, cómo. Hay muchos problemas afuera. Usa tu fe siempre. ¿Por qué? Y digo esto para que lo compares. Llegamos temprano al trabajo, frío, haya nieve, haya esto, cumplimos con nuestras obligaciones en el trabajo, cumplimos con esto, hacemos esto, el otro. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, ¡ah, qué flojera! Lo que va a pasar es que te vas a acostumbrar a usar tu fe en ciertas cosas que te convengan. Y fe no es conveniencia, fe está motivada ¿por quién? Por el amor. Porque no nos ha dado, te aconsejo que avives, agites el fuego del don de Dios que está en ti. Verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o la palabra cobardía también quiere decir que temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos llamó, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fuimos llamados a ser salvos en Cristo todos, nada más no todos lo reciben. Verso 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, de cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Fe es el gran activador del poder de Dios, amor es el motivador más grande. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él le dijo, ya sabes esto, que a mí me abandonaron todos sus líderes en Asia. Asia, estás hablando de un continente, hermano, no de un país. Había diferentes países y regiones. Turquía, todos esos países del Medio Oeste, muchos de ellos están ahí en Asia. Israel es parte de Asia. Asia no nomás tiene que ver con China o con Japón, se extiende ahí. Entonces hay bastante territorio ahí. Todos esos que tienen muchos de estos que odian a Israel, todos esos anduvo Pablo predicando. ¿Sí? Nota, le dijo, todos mis líderes me abandonaron. Y menciona entre los cuales, o sea que había más, nomás mencionó a dos, Figelo y Hermógenes. Vas a tener un niño, le puedes poner alguno. No, esos no, porque abandonaron a Pablo, esos no. Eso no, pero mira el 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó. Este sí. Le puedes poner Onesíforo. Ajá. Aleluya. Buen nombre. ¿Te fijas? Pero nota que dijo Pablo, luego más adelante, Pablo habló, él se está despidiendo de esto en 2 Timoteo 4, versículo 9, dice, procura venir pronto a verme. Luego en el 10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas, ¿qué pasó? ¿Cómo Demas? ¿Demas? No puede ser, hermano. Hermano Pablo, es imposible. Demas era de los más fuertes con usted. ¿Qué sucedió? Bueno, mira un momento en Colosenses capítulo 4. Y le estoy diciendo esto porque así como Pablo tuvo problemas, tal vez algunos de nosotros estamos pasando por alguna situación, algunos problemas. Estoy usando esto de la fe para que salgas adelante. No hables las circunstancias en tu vida, en tu cuerpo, en tus finanzas. Si las vas a hablar, ponte de acuerdo con alguien. No hables como que ya, ay, qué viejito estoy. Porque mira, apenas está en la mera flor de la edad, así. Chamacón, como dijo allá en la película de ¿cómo se llama? La otra vez las vimos, no vi, nos reímos tanto. La oveja negra y no decirás la mujer de tu prójimo con Fernando Soler. Verdión, decía, Verdión. Ya está viejo, panzón y Verdión, dijo así, todavía. Pegado al árbol todavía. Así está este, mira. Pegado al árbol todavía, Verdión. ¿Sabes por qué? Chamaco de 48 años. ¿Sabes por ejemplo? No hablo viejo, cansado, que mortificado, nada, es nada. Nada de eso. Hablo la palabra. Colosenses 4. Salud, sea sano en el nombre de Jesús. Amén. Colosenses 4, nota lo que dice. Verso 14. 4. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Filipenses 2. ¿Te está ayudando esto? ¡Qué tremendo! A ver, espérame. Espéreme. Bueno, por causa del tiempo aquí lo voy a... déjeme explicarle algo de Demas ahorita. Le quiero explicar algo de Demas. ¿Sabes que según algunos datos históricos, Demas se fue al mundo? Lo que quiero decir es que podemos estar bien fuertes y no usar nuestra fe. Amén. No usar nuestra fe, hermanos. Y debemos de cambiar todas esas cosas. Examina, tiene el Espíritu Santo. Padre, menciona, dime, ¿en dónde no ando en fe? ¿En dónde estoy fallando? No, no, Dios te ama igual. Nunca le digas para que me ames más, pero Dios te ama igual. Pero déjame saber. Hazme saber, Señor. Amén. ¿Dónde? Use esto. Esa es la razón. Ignacio Hughes. ¿Te acuerdas que dije de credibilidad? No nomás me he esforzado para dar ejemplo, me he esforzado porque yo he recibido los beneficios también. Esa es la razón que en los años que tienen algunos de ustedes aquí, díganme, ¿cuándo? Y no esto ofensa a nadie, si alguien ha pedido oración por eso, no me vayan, nadie me malentienda. Pero ¿cuántos de ustedes? El pastor no vino porque está en depresión, oren por él. El pastor no vino porque está enfermo, oren por él. Tiene fiebre, se quedó en casa. Hablando de mí, ¿ok? Credibilidad. Voy a actuar en mi fe hasta donde pueda. Hay gente, yo entiendo, hay gente que ha estado en el hospital y vos que se venga con la cama del hospital y los enfermeros y todo para acá, ¿no? Yo estaba hablando, en general, no usamos nuestra fe como debería. Cualquier cosa nos tumba. Cualquier pensamiento, cualquier desánimo, cualquier... Debemos de esforzarnos, no nomás esto es para pastores o líderes, esto es para todos. Todos nosotros nos debemos de esforzar en la gracia para poder demostrar a alguien más, a los demás. Y al mismo tiempo vas a recibir los beneficios del reino. ¿Se entendió esto? Esfuércese en el Señor, háblele a su espalda, háblele a su mente, háblele a su cabeza, háblele a sus rodillas. Háblele. Y con esto voy a cerrar, porque la otra vez, no sé si se entendió bien, no quiero dar una mala idea y confundir, porque creo que la confusión es del diablo, no es de Dios, ni quiero condenar a nadie, ni que nadie, yo no, pero que se sientan condenados. Por ejemplo, la otra vez dije de los hospitales, si alguna persona está en el hospital o está pasando una enfermedad. Creo que sí lo expliqué, pero según yo me faltó y lo puedo hacer mejor, explicarlo mejor. A lo que me refiero es esto, vamos a suponer que alguno de ustedes esté tomando medicamento. Ok, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo puedo saber si estoy enfermo? Mira, usted toma medicamento. Si usted va a saber, no dije que deje el medicamento ni nada, pero mire, el mismo énfasis, tiempo que usted pone, si, ay, no se me van a pasar las pastillas, o la medicina, lo que sea, ese mismo énfasis ponga en confesar la palabra, haga un hábito. 3 veces al día se toma la medicina. Bueno, entonces, 3 veces al día. Usted agarra unas 2 confesiones, las escribe, que están aquí en la Biblia, o algunas que yo menciono aquí, y usted las habla y las escribe así, mire. En la mañana, en la tarde, en la noche antes de acostarse, todas las noches. ¿Sabe lo que es todas? Todas, antes de acostarme, ahí lo que dice ahí en Mateo 22 y en Juan, amo al Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente y a mi prójimo como a mí mismo. Y luego dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a los otros. En esto conoceréis que son mis discípulos, en que tienen amor los unos para los otros. Padre, yo tengo amor para mis hermanos, los amo con amor, con el mismo amor que tú me amas a mí incondicional. Hablo lo mejor para ellos en el nombre del Señor Jesucristo, todas las noches, antes de acostarme. Y luego me voy orando en lenguas y me quedo haciendo y me quedo mimis. Y si todavía no me quedo mimis, me le agarro mis confesiones otra vez, otras confesiones que tengo aquí, empiezo a confesar y luego ya me quedo mimis. Y me duermo. Amén. Y luego cuando abro los ojos, apenas abro los ojos, oro en lenguas un momento y empiezo a decirle: Padre, te amo. Es todo lo que le digo, te amo. No le pido nada, no hablo nada, te amo. Por unos minutos, te amo. Eres un buen padre conmigo. Eres bueno conmigo, con nosotros, con la iglesia, con las iglesias, con nuestros hermanos, con la familia de fe. Eres bueno con esta casa, con mi esposa, con mis hijos, con cada una de las ovejas de la iglesia, Señor, que pastoreamos. Gracias, te amo, te amo. Eres un buen padre, te amo. Te amo, gracias. En las mañanas, unos minutos. En lugar de agarrar el teléfono rápido. Hay gente que está... Lagáñase. No, este, malos hábitos. Cuando ya te duermas y antes de levantarte, dale gracias a Dios un par de minutos. Dale gloria a Dios. Abre la palabra y siembre eso en su corazón, y eso va a ir creciendo. Ore en otras lenguas, rehúsese a hablar. Y si el Espíritu de Dios le dice, pues porque el Espíritu Santo, por ejemplo, el Espíritu Santo, no te fijas, la Biblia tiene mucha información, pero la Biblia no te dice en qué iglesia estar, cuánto dar, dónde vas a vivir, qué casa, qué estilo de casa comprar. Te fijas, te necesitas ahora la sabiduría de Dios. Con quien, la Biblia habla de matrimonio, pero no te dice con quién te vas a casar. Necesitas la sabiduría de Dios. Amén. La Biblia habla del dar, pero no te dice una cantidad. Necesitamos la sabiduría de Dios para saber cuánto dar. Ahora también la Biblia dice cada uno de cómo propuso en su corazón, está bien. Pero mejor depender de Dios. Amén. Haga esto, le ayudó esto. Use su fe, úsela. Úsela para que su fe se desarrolle. Úsela. Amén. Amén. Use su fe, dije. Use su fe, gloria a Dios. Úsela, úsela. Úsela lo que sabe. Háblele a esas circunstancias. Y cuando, oh, ay, no sé cómo le voy a hacer. No aguanto lo duro, sino lo... Señor, me arrepiento. Oh, pero tenga cuidado. Mejor eduquémonos a no decir. ¿Sabes por qué? Porque palabras que salen son como cuando el rifle que disparas. ¡Paf! ¡Pum! ¡Oh! Le pegaste a alguien. ¡Ay, perdón, me arrepiento! ¡Le pegaste! Es mejor, es bueno arrepentirse, pero es mejor no decir. Alguien dígame. ¿Ok? Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Aprendió algo? Gloria a Dios. Gracias, Padre. Dios es bueno para siempre, su misericordia. Los amamos. Sean sanos. Diga, yo lo recibo. Sean sanos en el nombre de Jesucristo. Sean sanos, sean prósperos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Como hayas oído, aprovechas los remas. Y cuando aprovechamos los remas, llevamos revelación para empezar una semana de éxito, una semana de triunfo, una semana de gloria, una semana donde vemos resultados, hermanos, de lo que hemos creído. Por eso es bien importante cómo estamos oyendo. No podemos seguir oyendo por encima, hermanos. Tenemos que profundizarnos. Y para ello necesitamos educar nuestra mente, para que pueda la mente recibir un pensamiento que no es de ella. Porque los pensamientos de la mente son los pensamientos de Cristo, los pensamientos que son la palabra de Dios. Entonces nuestra mente se debe de educar para poder recibir pensamientos que no son de nosotros. Y cuando nosotros empezamos a recibir los pensamientos de Dios, que es la palabra, es cuando nuestra mente va a avanzar y va a salir de todo atolladero en donde ha estado por mucho tiempo. Va a salir de la amargura, va a salir de la depresión, va a salir de la ansiedad. Porque si nos ponemos a mirar amargura, depresión, ansiedad, eso es motivo de mucha pobreza, tanto espiritual como económico. Y por más que tú y yo miremos en la palabra de Dios que diga que Dios quiere que tú prosperes igual que yo, nos vamos a quedar en el mismo bache. Y por más que repitemos la palabra, hermanos, nos vamos a quedar con la misma mentalidad, porque la palabra por sí sola no trabaja. La palabra trabaja cuando tú y yo participamos para que esa palabra se manifieste en nosotros. Y lo miramos bien claro, porque cada uno de nosotros, cuando estábamos en diferentes iglesias, ¿quién no sabía lo que decía el Salmo 23? ¿Quién no sabía lo que decía o lo que dice el Salmo 91? ¿Quién no sabía lo que dice el Salmo 121? ¿Quién no sabía qué dice amén Juan 9, por decir, cuando está hablando de aquel ciego? Y recordamos historias, amén, que las convertimos así, pero no las convertimos en remas que nos estaban ministrando algo. Y estuvimos en una situación bastante fea cada uno de nosotros. Venimos ahora al conocimiento que Dios nos está trayendo para revelación y seguimos igual. Sabemos tercera de Juan 2, pero igual como oíamos antes del Salmo 23, porque no lo usamos. ¿Por qué? Porque necesitamos educar la mente. Porque estás metiendo pensamientos que nosotros no los habíamos llevado. Llevamos, amén, pensamientos carnales, pensamientos negativos y pensamientos de duda y pensamientos de incredulidad. Y por eso Dios nos dice, educa tu mente para que puedas aceptar pensamientos que no son tuyos, son de Él. ¿Sí me entiendes? Porque si seguimos en la misma, nos vamos a quedar igual. La palabra de Dios nos está diciendo en 2 Corintios capítulo 9, versículo 10, y dice, y el que da semilla, si te fijas, Dios siempre da. Pero una persona que no tiene la mente educada, esa persona siempre va a decir, no traigo, no tengo, no puedo, a ver o dar miseria. Pero cuando se educa la mente y empezamos a tomar lo que la palabra de Dios nos está diciendo para que la coloquemos en nuestro pensamiento, ahora una mente educada siempre va a decir, sí tengo. Se va a quitar el no tengo y se va a empezar a decir, sí tengo. Cuando decíamos no puedo, ahora esa mente educada, porque está entendiendo lo que la palabra de Dios dice que Él da, entonces la mente que se educa, entonces es la que dice, sí puedo. Ya no va a ser un nada más decir un cuadrito, amén, de religioso, de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una mente no educada, amén, no va a ver a Cristo diciendo, lo puedes hacer conmigo. Entonces necesitamos educar ese pensamiento cada uno de nosotros. Sigue diciendo el versículo de 2 Corintios capítulo 9 versículo 10 y dijo, y el que da semilla. Ahora una mente educada dice, bueno, tengo semilla, algo se tiene que hacer con ella. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre. Entonces esa semilla es mi regalo que el Padre, igual que a ti, nos dio. Ahora una mente educada se va a interesar ahora, ¿qué puedo hacer con esa semilla? Y más porque sé que me la ha dado el Padre. Si en lo natural, cuando alguien te da algo económicamente, tú piensas luego y dices, ah, ya sé qué voy a hacer con esto. Voy a comprar unas pantuflas o que me está haciendo falta esto. Y luego deducimos que en qué se va a invertir ese dinero. Dios te está diciendo, no te está diciendo dinero, pero te está diciendo, yo te estoy dando semilla. Ahora educa tu mente y deduce en qué la vas a usar. Y muchos de nosotros recibimos la semilla y no sabemos qué hacer. Estamos como aquel hombre que dijo que no sabía qué iba a hacer con aquella bendición que él tenía. Y llegó una palabra y le dijeron: necio, esta noche tú te vas. Esta noche te vas. Y no supiste para qué emplear aquella semilla. No estaremos nosotros igual. Entonces la palabra de Dios dice que Él dio la semilla. Ahora tenemos que interesarnos. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa semilla? ¿En qué la voy a invertir? ¿En qué la voy a convertir? ¿Y en qué la voy a invertir? Primeramente, hermanos, la semilla, lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, número uno, es recibirla. Y muchos la rechazan. Muchos no la aceptan por falta de tener una mente mal educada. Por eso necesitamos tener una mente educada para poder recibir pensamientos que nunca los habíamos visto. Entonces la semilla se va a recibir. Ahora, ¿qué es la semilla para ti? Igual que para mí, ¿qué es la semilla? La semilla, hermanos, para todos nosotros es el grano que se siembra. Si tú no entiendes qué es semilla y tú crees nada más, pues traje la semilla, pero tú no empiezas a mirarla como el grano, tú no vas a cuidar ese grano para que siga el proceso que debe de llevar. Y se va a perder. Por eso se nos dice: háblale a tu semilla vida, háblale a tu semilla vida, háblale a la semilla vida. Y en lugar de hacer eso, le hablamos muerte: no me alcanza, no sé si voy a poder. Y empezamos, eso es hablarle a la semilla muerte. Y se hace la confesión de vida, pero con las palabras echamos a perder esa vida que se desató. ¿Quién lo hace? Amén. Una persona que su mente no esté educada. Porque una mente no educada lo que va a buscar es destruir lo que es bendición. Y tenemos que saber que nuestra mente debe de educarse conforme a la palabra de Dios. Por eso hay un maestro que se llama Espíritu Santo y que es el que encargado de dar testimonio de cada semilla que tú y yo recibimos. Entonces, si tenemos maestro, es porque tiene que venir una enseñanza con el fin de enseñarnos qué vamos a hacer con lo que se nos ha entregado. Porque muchos lo traemos en morrales y los traemos guardado ahí y los arrastramos, amén, nomás, pero no nos hemos dado, amén, un clavado a ese morral que traemos. Y ahí están guardadas las semillas. Porque no se sabe qué es grano. Entonces el grano, primero la semilla la recibimos y sabemos que es el grano. Y luego ya tengo el grano, ahora que sigue, molerlo. Es molerlo. Y Dios puso en ti un molino que no para, que puede encender. Amén. La creación o la bendición se puede convertir en otra cosa, que es la lengua, la que puede llevar a destrucción lo que Dios nos está diciendo, o la llevamos a que se construya algo bueno. El molino que Dios puso es tu boca, es mi boca, de acuerdo a Eclesiastés capítulo 12 versículo 3. Y ahí está diciendo: acuérdate de tu creador ahorita que tienes fuerzas para estar hablando palabras, para que muelas ese grano y se convierta en la harina que tú necesitas para mirar la segunda parte de Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 10. Bendecidos mis hermanos.
Muy bien, ponte de pie con nosotros para hacer y sembrar esta semilla. Y para proclamar lo que estamos proclamando cada vez que vamos a sembrar cada día. Amén. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te damos la gloria. Gracias por esta palabra que escuchamos y en esa palabra sembramos esta semilla. Te bendecimos en el nombre de Jesús y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Padre.
Semilla que es sembrada y creemos que recibimos una cosecha sobrenatural, una cosecha en abundancia, una cosecha que demuestra que viene directamente de ti. Creemos que la recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hablo la victoria del Señor Jesucristo sobre sus vidas. Declaro una semana victoriosa donde el poder, la gracia, el amor y el favor del Señor Jesucristo es manifiesto en sus vidas. La palabra de Dios dice que todo lo que nuestras manos hacen prospera, que el Señor nos ha dado la habilidad para producir riquezas. Creemos por ideas, conceptos, intuiciones, estrategias, técnicas que van más allá de las artimañas del diablo y que causan que el poder de Dios sea manifiesto y evidente en nuestras vidas, en sus vidas. Hay protección divina y ángeles a su alrededor, en el nombre de Jesucristo. Les amamos, hermanos, estamos despedidos, edifíquense unos con otros, nos vemos el martes y sigan disfrutando de las maravillosas bendiciones del Señor Jesucristo. Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.